Yo quisiera entrar entonces de lleno a la enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón. Hay un pasaje que vamos a buscar y está en el libro de Proverbios, capítulo 24, y vamos a buscar el versículo 16. El tema de esta mañana, hermanos, he querido ponerle la resiliencia, una virtud del cristiano. Quizás esa palabra no sea muy común, y sin embargo, últimamente ha sido muy frecuente escucharla, y vamos a entender por qué. ¿Por qué debe de ser parte de una virtud del creyente? Resiliencia. No es un término muy usual, pero su significado, usted se va a dar cuenta, sí está muy, muy embuido dentro de la mecánica del creyente. Pero dice este pasaje en el libro de Proverbios, capítulo 24, verso 16. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Parafraseando un poquito este pasaje, dice, siete veces cae el justo, pero volverá a levantarse. Resbaló la primera vez, quizás falló en algo la segunda vez, pero tiene esa virtud de poder levantarse. Pero el malo, el día que cae, ya no se levanta. Pero vamos a entender entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver este pasaje? Eso que habla de caer y levantarse, y eso que habla de caer y ya no levantarse. ¿Qué tiene que ver con la resiliencia? Eso. Vamos a entender primero lo que significa la palabra resiliencia, y se va a dar cuenta usted lo que puede inspirar en nuestro corazón y lo que grandes hombres de Dios, me faltaría el tiempo para poder explicar cuántos hombres de Dios han tenido esta virtud y cómo el creyente debe de tener esta virtud si es que quiere llegar hasta el final. Se entiende como resiliencia la capacidad de afrontar las adversidades que se nos vengan encima. Afrontarlas es enfrentarse a ellas, no evadirlas. Muchas de las adversidades en la vida no podemos evitarlas. Vienen por sí solas como parte de un proceso divino en la formación espiritual de nuestra propia vida eterna. Es un proceso y las adversidades se van a venir. Pero ¿cómo las afronta usted? ¿De qué forma? ¿Cuál es la actitud suya ante ellas? ¿De qué manera se enfrenta a la adversidad? ¿Sale huyendo? ¿O lo destruye, lo aplasta y usted ya no se levanta de ellas? Las adversidades son aquellas circunstancias de la vida en las cuales vienen a echar, como quien dice, a perder nuestra paz, a perder nuestro gozo, nos quitan la armonía, nos quitan el sosiego, la tranquilidad emocional. Bueno, todas las adversidades nos meten a una circunstancia de la vida que muchas veces no quisiéramos permanecer mucho tiempo en ellas. Adverso quiere decir contrario a. Entonces toda adversidad pues nos va a golpear, nos va a lastimar y puede producir efectos negativos sumamente dolorosos. Pero ser resiliente quiere decir que yo tengo la capacidad de afrontarlas. Hay muchos hermanos que ante las adversidades se doblegan. Hay muchos hermanos que ante las adversidades no saben qué hacer. Se ponen a llorar, se ponen a quejarse, se quejan, se lamentan, hasta hay algunos que han decidido mejor dar la vuelta en el camino de Dios y decidir mejor regresar al mundo porque no pueden hacer ya nada. Se frustran, se decepcionan. Peor si hay personas que se les ha dicho que el Evangelio es un lecho de rosas. Peor si hay algunos que se les ha hecho entender que el camino de Cristo no hay adversidades. Nos vamos a dar cuenta que el camino de Dios está lleno de esto. Para poder vencer la carne, usted tiene que ser resiliente. Para poder enfrentarse a las adversidades, usted tiene que tener un carácter fuerte, hermano. Si usted es un aguado, si usted es de aquellos perezosos, dejados, indolentes, yo dudo que usted avance mucho, mucho en este caminar espiritual. Lo más cómodo para muchos es cuando sienten que no pueden, pues se decepcionan. Se decepcionan y tiran la toalla, como se dice vulgarmente. Pero afrontar las adversidades es algo así como el apóstol Pablo lo dice, resistir al diablo. Al diablo se debe de resistir. A Satanás se debe de confrontar. Yo tengo que resistirlo. No le voy a dar espacios en mi vida. No voy a retroceder. No. Todo lo contrario. Vamos a avanzar tratando de ganarle espacio, tratando de ganarle tiempo, tratando de ganarle ni más ni menos que la vida. El diablo tiene un concepto metido en sí mismo y esto lo hace creer a toda la humanidad que él es el dueño de la muerte. Y esta es la mentira más grande. Satanás no es el dueño de la muerte. El dueño de la muerte es Dios. En sus manos está el poder de dar y quitar la vida. Pero el diablo utiliza la muerte para estar amenazando a los hombres y someterlos bajo su dominio, bajo su autoridad. Por eso las palabras del apóstol Pablo que a mí me encantan tanto, cuando él dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hermano, el creyente debe de enfrentarse aún a cosas, a desafíos tan grandes como es la misma muerte, pero debe de hacerlo con valentía, con resiliencia. No amedrentado, no atemorizado. No, hombre, imagínese de qué forma lo enfrenta el apóstol Pablo un día, y él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este gigante de la fe, hermanos, palabra que es dentro de los ejemplos que podemos encontrar en la Biblia, está el gran apóstol Pablo. Ya no se diga mi Salvador Jesús. Alguien que enfrentó de una manera impresionante cuando le dice a sus discípulos, vamos, vamos, la hora ha llegado y el Hijo del Hombre será entregado a la muerte. Pero ¿sabe por qué? Cristo era resiliente. En este sentido, él sabía que de la muerte iba a alcanzar la victoria, que de la muerte iba a obtener la vida. Pero ¿cómo va a ser eso? Eso parece absurdo, eso parece contradictorio. ¿Cómo va a ser eso que de la muerte va a sacar la vida? Pues, mi querido hermano, eso fue lo que Jesucristo nos enseñó. Eso fue lo que el Señor Jesucristo vino a mostrarnos a este mundo. Ahora quizás vamos a entender lo que dice la palabra de Dios. Si tú lograres entresacar lo santo dentro de lo vil, serás como mi boca, dice la palabra. El creyente, hermanos, debe tratar de sacar victoria dentro de aquello que parece un fracaso. Por eso nosotros vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y muchas veces, hermanos, aunque pareciera un fracaso aquel desliz, no, Dios lo usó para perfeccionar muchos valores en nuestras vidas. Muchos valores. Puede venir una disciplina, puede venir una corrección, puede venir una enfermedad, puede llegar al límite y a la frontera de la muerte. Pero si usted es resiliente, hermanos, usted será capaz de sacar virtud de aquel momento negativo. Usted será capaz de encontrar el propósito divino y poder, en lugar de entrar en un estado de frustración y de decepción, usted le logra encontrar la gloria de aquel momento. Ese es resiliente. Ese es aquel que tiene la capacidad de afrontar la adversidad, pero no como un fracaso, sino que de ella obtendrá victoria. Pero también se entiende como resiliente aquel hombre, aquella mujer, aquel creyente que no pierde el equilibrio emocional ante el estrés. Ahora, en este siglo moderno, en este pleno siglo XXI, que somos sometidos a tantas presiones de diferentes índole, muchas personas pierden esa capacidad, ese equilibrio emocional, y entran en desesperaciones, y entran en angustias, y todo su sistema, su sistema metabólico, su sistema nervioso, sus emociones se alteran. Se alteran su palpitado del corazón, se comienzan a producir una serie de hormonas que lastiman el funcionamiento de su cuerpo, y de ahí se degeneran en enfermedades degenerativas que, bueno, se convierten en todo eso que ahora son las enfermedades modernas, la diabetes, taquicardias y todos esos problemas renales, coronarios, psicológicos, etcétera, etcétera. Recuerdo el caso de un muchacho, estudió para contador, se graduó de contador, estaba trabajando en un banco, pero no soportó las presiones. ¿Y sabe qué sucedió? Se volvió loco. Y ahí anda recogiendo chunches, anda en una bolsa, y ahí mete cuanta basura y cosa encuentra en el camino, y lo veo pasar. Y digo, ¿qué cosa más tremenda? El resiliente, hermanos, aquella persona que es capaz de mantener un equilibrio en medio de la adversidad. Eso es como Cristo nos enseñó, tener paz en medio de la tormenta. Este es el resiliente. Que usted no pierda el equilibrio. Esa es una de las virtudes del Espíritu Santo. Y se le llama, dice que uno tiene que ser longánime. Su ánimo no decae. Su ánimo no depende de las circunstancias. Si tiene dinero, está feliz. Y si está en la bancarrota, está triste. No, hombre. Cuando alguien, hermanos, tiene esa capacidad de ser resiliente, es una persona que mantiene su equilibrio emocional, su equilibrio espiritual, a pesar del estrés que pueda haber sobre él en cualquier circunstancia. Es alguien que no cabe duda que tiene la paz de Cristo, la presencia del Espíritu Santo en su vida. Pero también, y por último, para comprender el término resiliente, habla también de, son aquellas personas que soportan mejor la presión. ¿Qué quiere decir eso? Una presión puede ser de, ¿qué? Un día, dos días, tres días, pero mi querido hermano, pueden haber presiones que pueden durar años. Si alguien es resiliente, es una persona que tiene la capacidad de soportar. Tres palabras importantes, entonces, en el concepto de resiliente. Capacidad de afrontar, equilibrio emocional, y son aquellos que soportan. No importa cuánto tiempo dure la presión, pero tendrán la paciencia. ¿Cuánto tiempo duró la aflicción de Job? La presión que tuvo aquel hombre, no lo dice la Biblia. Pero lo que yo sí sé es que aquel hombre, de aquel fracaso que hubo, sacó una victoria tremenda, al grado que la Biblia dice que el postrer estado de Job vino a ser mejor que el primero. Y ya en el primer estado, aquel hombre, en su condición óptima, era considerado un anciano muy respetado. Bueno, él era se sentaba a la puerta de la ciudad y todos iban a consultarle, era un hombre con mucha capacidad económica, etcétera, etcétera. Pero Dios permitió que fuera sometido a una presión tremenda, a una presión. El mismo Satanás lo reclamó y dijo, déjame tocarlo, déjame hacer esto. Y Dios le dijo, está bien, solo que no toque su alma. Hermano, uno no sabe, a saber si el diablo lo ha pedido a uno, a saber si Satanás lo ha pedido a usted. ¿Se recuerda el caso del apóstol Pedro? Cristo mismo se lo dijo, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Quiere decir, hermanos, que uno no sabe en qué momento la vida de uno puede ser sometido a una presión solicitada por el mismo Satanás. Déjame a ver si es cierto que te ama. Déjame tocarlo a ver si es cierto que te respeta y sigue fiel. Yo no sé, hermanos, si su vida o lo que usted está viviendo es producto de una petición del mismo Satanás. Déjame zarandearlo, déjame tocarlo, déjame hacer esto a ver si aguanta. El apóstol Pedro, hermano, fue pedido por el diablo, y así se lo dijo Jesús. Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no temas, yo he rogado por ti. Hermanos, en esta batalla, ¿cómo necesitamos esa virtud espiritual de ser resilientes? Si no, hermano, vamos a fracasar. En este pasaje que hemos leído, dice, porque siete veces cae el justo, ese es un término simbólico, siete es un número perfecto. Eso quiere decir, bueno, pues no sé cuántas veces podrá. Y aquí, hermanos, cuando yo estoy hablando de caer, no estamos hablando de pecado. Estamos hablando de debilidades, no de culminar ni practicar pecado. Habla de un desliz, habla de un resbalón, y que tal vez puede significar en un momento dado una aparente derrota. Pero el Hijo de Dios, aquel que está lleno del Espíritu Santo, aquel que tiene a Cristo en su corazón, hermano, de aquella experiencia negativa sacará efectos positivos. No se va a quedar postrado, se levantará. Porque así dice, el justo caerá en algún error, en alguna equivocación, en algo que puede ser todavía perdonado por Dios. Pero dice que él no se va a quedar tirado, sino que le va a sacar el provecho, va a sacar el beneficio de aquella experiencia. Le va a rogar a Dios, tal vez, entenderlo y comprenderlo, y darse cuenta, quizás se confió, quizás fue una persona que pretendía creerse ya perfecta, nítida, aquellos que creen que ya están tocando el cielo con las manos, y tiene que venir Dios y pincharlo, y allá van para abajo. Y entre más alto suba, dice alguien, mayor es el porrazo. Entonces uno tiene que estar mejor ir seguritito, seguro, no subir como un globo, ir rapidito de la noche a la mañana, llegó hasta arriba. Mejor ir de peldaño en peldaño, pero bien seguro, cada vez que usted toca la grada que subió y escaló, esté bien seguro que ahí está puesto. Ponga sus pies en la tierra. Como quien dice, esté seguro de los pasos que está dando y no de pasos en falso. Es imposible evitar que vengan pruebas. Es imposible evitar que vengan adversidades. Son parte de la formación. Pero dice también aquí, más los impíos caerán en el mal. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia del creyente, a diferencia de aquel que tiene a Cristo en su corazón y tiene el poder del Espíritu Santo en su vida, el impío cae y ya no se levanta. Hay algunas personas que, como iglesia, hermanos, nosotros hemos pasado periodos bien difíciles, bien difíciles. Y cuando sucedieron las cosas que sucedieron, en su momento que sucedieron, muchos cayeron. Y hasta el día de hoy no se han levantado. Quedaron postrados en el camino. Quedaron tirados en el camino. No cabe duda que allí no había poder de Dios en sus vidas. No cabe duda que lo que había era religión y no Cristo Jesús. No cabe duda, hermanos, que aquellos hermanos nuestros que tristemente estuvieron con nosotros, pero ya no están con nosotros. El apóstol Juan dice, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, dice el apóstol Juan, hubieran perseverado. Aquí estamos. Nos hemos enfrentado a batallas duras, difíciles. Hemos librado batallas tremendas. Tenemos cicatrices en nuestras espaldas, en nuestro corazón, en nuestra mente. Están tatuadas experiencias que nos han llevado a llorar tirados en el suelo, clamando, gimiendo, pero no nos hemos quedado tirados. Dios nos ha levantado con su poder. Dios nos ha sostenido con su diestra, porque no hemos dependido del hombre, sino hemos dependido del Dios vivo, del Dios eterno, del Dios que creó los cielos y la tierra. Mi querido hermano, ese espíritu resiliente no cabe duda que es la presencia de Dios en la vida de un hombre. Que los fracasos los vuelve victorias. Que los fracasos le sirven no para destruirlo, sino para enseñarle. Y vamos aprendiendo, y vamos superándonos, y vamos siendo como la luz de la aurora. Y no nos quedamos tirados. No, estamos aprendiendo a caminar en esta senda. Y por cierto, no es nada fácil. Pero las promesas que hay son sencillamente maravillosas. Veamos otro pasaje que dice allá en el libro de Salmos, capítulo 34. Vayámonos a Salmo capítulo 34, y busque el versículo 19. Estos son de aquellos pasajes, hermanos, que son típicos en el lenguaje del creyente, típicos en el lenguaje del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del Señor Jesucristo. Son fundamentos de la doctrina del Señor. Versículo 19 del capítulo 34 de Salmo dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué dice la palabra de Dios? Le librará Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, óigame, muchas son las aflicciones. Esto, mire hermano, desde el principio, desde que alguien llega a la iglesia, debería de leer este versículo. Este versículo debería de ser como quien dice el ABC del camino, para que no lo tome de sorpresa. A diferencia del evangelio que se predica allá afuera, ese evangelio de amor, ese evangelio de comodidad, ese evangelio de molicia, ese evangelio que lo invita a andar buscando las glorias, el dinero, la fama, la fortuna, ese evangelio de la prosperidad, ese no tiene nada que ver con este versículo. No. No, no, aquí dice el Señor, muchas son las aflicciones del justo. ¿Quiere usted ser justo? No hay para dónde. Va a tener que pasar por el tribulum. No hay para dónde, hermano. Pero hay algunos creyentes, como decía hermano Edwin presidiendo, hay algunos, y por eso él cantaba esa alabanza al principio, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo van a tener aflicciones, hermanos, si están haciendo exactamente lo que el diablo quiere que hagan? ¿Cómo van a tener batallas espirituales si los malos espíritus los tienen dentro y los llevan a hacer las cosas que a Dios les desagrada? Intente usted, hermano, comenzar a llevar una vida de santidad, de temor, de reverencia, apartándose del mundo, apartando esas codicias necias y tontas que surgen en el ser humano, que solo lo destruyen y lo corrompen. Imagínese una jovencita cristiana metida con un impío que tal vez se droga, o ya sabe de lo que es sexo, que ha andado tal vez metiéndose con prostitutas, y cae aquella en las manos de uno de esos. Disculpe, hermano, ¿Qué tiene? Por eso pregunta el apóstol Pablo, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver Dios con Satanás? Nada. Ah, pero hay algunos que se la llevan de muy listos. Hay algunos jóvenes que creen que son inteligentes. No, ellos saben lo que hacen. No, no necesitan el consejo. Y hay algunos que son astutos porque solo preguntan, mi hermano, ¿y será que me conviene? Solo porque preguntaron y hubo alguna respuesta del pastor. Entonces ya solo con eso le dicen a otro hermano, ah, no, es que yo ya hablé con el hermano fulano de tal. Ah, no, es que yo ya hablé con el pastor fulano de tal. Pues sí, pero ¿por qué no dice qué fue lo que le dijo? Pero está bien, nosotros hermanos como siervos de Dios no vamos a forzar a nadie. Usted se quiere ir de cabeza al infierno, váyase. ¿Qué podemos hacer? Ni el mismo Señor Jesucristo puede salvar a alguien que decida por su propia voluntad irse de cabeza al infierno. No puede. Por eso el Señor vino a llamar, Él vino a invitar, Él vino a decir, ¿quieres tú venir en pos de mí? ven, ven, pero Cristo no puede agarrar a nadie a la fuerza y solo, no, Señor, es que a mí no me interesa tu camino, es que a mí me fascina el mundo, me encanta el mundo. Miren, hermanos, yo acabo de ver unos videos de jovencitas de la iglesia subiendo a las redes sociales, digo, verdaderas. Mejor me reservo el término que creo que encerraría en toda su magnitud la torpeza que hacen. Pero digo, ¿cómo es posible que una jovencita que está en la iglesia, está oyendo esta palabra, está perseverando supuestamente entre nosotros en la doctrina y sube semejantes tonterías a esas redes sociales donde cualquiera le da la interpretación que su santa gana le ronque? Y sin embargo, ahí están en la iglesia simulando que aman a Dios. Hay mucha hipocresía, hermanos, metido en la iglesia. Ahora, tú no quieres tener luchas, tú no quieres tener aflicciones. Ok, sé un cristiano mundano. No quieres tener batallas espirituales, está bien, dale. Sé un creyente carnal, así le llaman algunos. Algunos dicen, no, es que él va a ser salvo, hermano. Lo único es que él es un cristianito carnalito. Lo que pasa es que es un cristiano carnal. Pero él es cristiano, hermano. Bueno, vaya a decirle eso a Jesús, pues. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 15, porque sangre y carne no heredarán el reino de Dios. Mi querido hermano, soso, hermano, si feliz. Veamos otro, allá en el libro de Miqueas. Libro de Miqueas es otro pasaje tan precioso y su contenido, hermano, de veras lo anima a uno. Miqueas, capítulo 7, Miqueas capítulo 7, verso 8. Oiga, qué cosa más hermosa. Leamos el verso 7 para tener un poquito de contexto. Y dice, mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Aleluya. Hermano, yo sé que a lo largo del camino, de este camino de salvación, hay muchas adversidades y luchas y pruebas. ¿Y sabe usted que alguien puede pensar, decir que bueno, ese cayó por esto, es que ese sí se merecía esto, es que hay algunos que se alegrarían de verlo a uno caer, y cuando uno tal vez está enfermo, o tal vez está pasando alguna situación adversa y difícil, dice que bueno, merecido lo tiene, sí, que bueno. Yo te quiero decir, enemigo mío, no te alegres. No te alegres de mí, porque yo sé que Dios me levantará. Y que aunque Dios permita que algunas veces nos pasen situaciones donde casi que andamos en tinieblas, como que la luz medio se apaga, pero como dice el versículo 7, pero yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y me sacará de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. El resiliente no se queda tirado. El resiliente no baja la guardia y entra en una fase de frustración y de derrota. No. Clama, llora, invoca, gime. Hermano, no va a dejar en paz a Dios a que le responda. Va a ser así como aquel juez y aquella viuda que lo importunaba. Y todos los días le iba, hazme justicia. Y todos los días, hazme justicia. Hasta que dice aquel juez, bueno, ni creo en Dios, ni temo a Dios, y nada, pero ya me tiene hasta aquí esta señora. Te voy a hacer justicia. Si aquel juez dice, injusto, hizo justicia, ¿cuánto más Dios no oirá a los justos, a los santos, a los que invocan su nombre? Hermano, no sé qué lucha está pasando, no sé qué adversidad puede estar sufriendo, no sé qué enfermedad puede estar atravesando, no sé cuál sea, pero hermano, yo quiero decirle, si usted es alguien lleno del Espíritu Santo de Dios, no se va a quedar en derrota. Y sabe, supóngase que usted ya llegó a los límites de su vida, donde Dios ya le dijo, bueno, prepárate porque aquí arregla tus cositas, porque ya. Pues hermanos, para el creyente, la muerte no es fracaso. La muerte es un triunfo. Llegar al final de su vida, conservando y reteniendo la fe en su corazón, mi querido hermano, eso es victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¡Qué cosa más hermosa! Imagínense cuántos hermanos, de veras que... haciendo un recuento de cuántos hermanos nos han dejado, ya son varios hermanos. Pero ¿sabe qué decimos? Nosotros como pastores, te alabo, Señor, porque nos permitiste conducir estas vidas hasta el final de sus días, guardando la fe. Glorificamos a Dios. No hemos perdido a nadie aquí en la tierra. Al contrario, se han ganado habitantes en el cielo. Porque cuando alguien cierra sus ojos sobre la tierra, los abre en la eternidad. Así que, mi querido hermano, aún la muerte no debe de implicar para usted fracaso, miedo, derrota. No, hombre. No, no, no. Somos un pueblo resiliente. Hemos entendido qué significa la resiliencia, soportar, mantener un equilibrio y afrontar cualquier adversidad. Hemos entendido de mi Salvador Jesús que se enfrentó a la muerte, se enfrentó a la cruz y pasó la cruz. ¿Pero sabe qué hizo? Puso su mirada adelante de la cruz y su corazón se llenó de gozo. Y él se dio cuenta que lo que él iba a hacer iba a significar gozo, paz, libertad, salvación, vida. Pero tenía que morir. Así que Cristo nos vino a enseñar que muriendo vivimos, que muriendo triunfamos. Que no hay que tener miedo a la adversidad. Que no hay que tener temor. ¿Sabes? Nuestros enemigos se ven grandotes cuando tu fe es enana. Entonces tus enemigos los ves así como una montaña gigantesca y enorme. Y vos te sentís un enano. Y te sentís, es que no voy a poder, no, es de más. Yo no puedo salir de esto, no. Hay una relación diametralmente opuesta entre la fe y el enemigo. Si tu fe es chiquita, tu enemigo es grandote. Pero si tu fe es grandota, tu enemigo es chiquito, aunque sea grandote. David es el ejemplo típico de esto, ¿eh? El gran gigante con toda su experiencia, capacidad. David, un pastor, hermano, acostumbrado a pastorear ovejas. Y viene este Davidcito, hermanos, este chaparrito, y dice, ¿y quién? ¿Qué? Nadie va a ir a pelear contra ese gigante. No, todos temblando, y hasta los hermanos, ya venís aquí de curioso, andate, andá a seguir cuidando las ovejas de mi padre. No es puro hablar este, dijo David. ¿Dónde está el rey? Yo voy a ir a pelear. ¿Cómo? Sí, aquel enano. David, es que no lo iba a hacer en su carne. Lo iba a hacer en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermano, cuando uno está lleno del Espíritu de Dios, hermano, uno es capaz de desafiar las fuerzas del mal. Pero no lo hace uno en su soberbia, sino apoyándose en el nombre poderoso de Jesucristo. Él es nuestra victoria. Él es nuestra capacidad. Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Él es el que me convierte, hermanos, en resiliente. Él es el que me hace entresacar lo santo de lo vil. Él es el que me permite ver la luz de un nuevo día en medio de la oscuridad de una noche. Él es el que permite que mi corazón se llene de esperanza, aunque todavía no veo nada, por ningún lado, la respuesta de Dios. Nos hace falta tanto tener esta convicción. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, Jehová me levantará. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Aleluya. Dios es la fortaleza de su pueblo. Dios es el castillo fuerte de sus hijos. Dios es el poder que nos sostiene hasta el final. El tiempo se me ha ido como agua entre las manos. Pero yo solo quiero mencionar rápidamente tres ejemplos. Tres ejemplos rápido de hombres que para mí son icónicos en cuanto al ejemplo de la resiliencia en sus vidas. Uno, Moisés. El gran Moisés. No voy a leer el pasaje, usted lo puede leer en los primeros capítulos del libro de Éxodo. Moisés fue un hombre tremendo. Pero no cabe duda que en la vida de él ya había un llamado divino. Él se escapa de que lo mataran. Su madre lo agarra y lo mete en una cesta y lo pone sobre el río Nilo, y allá la hija del faraón lo encuentra y se lo lleva. Y eso usted lo puede leer en Éxodo capítulo 2, verso 10, como dice que aquel niño fue convertido en hijo de faraón. Así que aquel Moisésito judío le pusieron un nombre, pues, que quería decir rescatado de las aguas. Y así crece. Y aquel hombre creció educado con toda la cultura egipcia, la más adelantada de aquella época. Pero sucedió lo que sucedió, ya todos conocen la historia, defendiendo a un hebreo, mató a un egipcio y se descubre su crimen, el faraón se pone molesto y decide que lo maten, Moisés tiene que huir. Y su vida tiene un giro completo. Moisés tenía 40 años cuando salió de Egipto, huyendo. Y se fue a convertirse en un pastor de ovejas, así, un pastor de ovejas, Éxodo 3:1, usted lo va a leer, y dice que se volvió el pastor de las ovejas de Jetro, su suegro. Y así fue la vida. Imagínese, hermano, qué cosa más tremenda. Después de vivir en el palacio de faraón, Moisés va a vivir en el desierto pastoreando ovejas. Sus perfumes refinados se acabaron. Sus gustitos exclusivos se acabaron. Su trato preferencial de ser hijo de faraón se acabaron. Y allá, a pastar ovejas. ¿Y sabe cuántos años estuvo pastando ovejas? 40 años. Pero aquel hombre, que primero fue hijo de faraón, después fue pastor de ovejas, hermanos, no se doblegó ante las adversidades que tuvo. ¿Y sabe en qué se convirtió? En el libertador de Israel. Tremendo. Moisés se hubiera decepcionado. Después de haber tenido la gloria de ser el hijo de faraón, se convirtió en el pastor de ovejas. Cualquiera, hermano, se hubiera sentido frustrado, decepcionado. ¿Pero cómo va a ser eso? Pero no. Maravilloso, aquel hombre se convierte en el libertador de Israel, que hasta el día de hoy, hermanos, para los judíos, Moisés sigue siendo el gran profeta Moisés, el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. El segundo ejemplo es el gran apóstol Pablo. Un hombre que en el libro de los Hechos, tal vez esto vale la pena que lo leamos para tener, está más cerca de nosotros. Busque ahí en el libro de los Hechos, capítulo 26. Hechos 26, versículo 9. Solo para que usted se dé un poquito la idea de cómo era Pablo antes de conocer a Cristo. Y quién era Pablo antes de conocer a Cristo. Y dice Pablo, yo, verso 9 del capítulo 26 de Hechos, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Oiga cuál es el currículum de Pablo. Este era el apóstol Pablo, ese hombre que habla de esos misterios maravillosos de Dios. Antes, hermano, Pablo fue un perseguidor acérrimo, consintió con la muerte de muchos santos, los forzó a que maldijeran el nombre de Cristo, y los persiguió no solo en Jerusalén, sino aún fuera de las fronteras de Israel. Lea un poquito más sobre Pablo, Filipenses, váyase ahí rapidito. Filipenses capítulo 3, versículo 5, y dice, parte del currículum de Pablo, dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¡Wow! Este es el currículum de Pablo. Un fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. Bautizado a lo, quiero decir, circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín. Bueno, su pedigrí, hermanos, nítido. Su currículum, nítido. Pero este era el antiguo hombre, el apóstol Pablo. Y óigame, Pablo era muy respetado y tenía una posición social muy elevada, cabalmente por sus convicciones y su celo. Pero de repente, aquel hombre tiene un giro de 180 grados. Y oiga lo que dice el versículo 7 de este mismo capítulo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual, por amor del cual, lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¿Ese es resiliente? Hermano, de repente hay un cambio tremendo en el apóstol Pablo, y él no se alarma, él no dice, ah, hombre, pero si seguir a Cristo, yo creí que era diferente, yo creí que era distinto. No, no, no. El apóstol Pablo se enfrentó a la adversidad. Entregar todo lo que tenía, y dice Pablo, y yo he venido a considerarlo todo como basura. Pero hay muchos creyentes que parece que no consideran el mundo como basura. Pero hay muchos creyentes que no consideran las glorias de este mundo como basura. Pero hay muchos creyentes que ven el pecado no como basura. No, ahí andan detrás de él. No se han adaptado. No han podido tener ese cambio de personalidad. Son medio mundanos y medio cristianos. ¿Sabe cómo le llama el Señor Jesús? El Señor Jesús. En el libro de Apocalipsis a esto le llama tibios. Así le llama, tibios. O sea, no están definidos, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que ellos son centristas. No son ni izquierdistas ni derechistas, son centristas. Ahora, pero ese es un invento, porque no hay tales. El Señor Jesucristo decía, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Punto. O sea, en otras palabras, o tú estás conmigo o tú eres mi enemigo. Pero a medias tintas, esto no existe. Oh, pero es que es muy duro, es que eso de la santidad, es que eso de negarlo todo, es que... Bueno, hermano, no hay otro camino. O sea, en la Biblia no menciona un tercer camino. Dice que solo hay uno. Y para ser exactos, dos. Uno al infierno y el otro al cielo. Punto. Pero un tercer camino no existe. Así que aquel apóstol Pablo llegó a tal extremo de amar y creer las promesas de Dios que, hermano, soportó con paciencia. Imagínense que en Listra, hermano, lo mataron a pedradas. Y aquel hombre, en lugar de salir huyendo, dijo, si de esta me escapé, ya no voy por otra. No. ¿Sabe que en lugar de huir, solo se curó de las heridas y allá va de nuevo a Listra, hermano? Y fue a confirmar la fe de los hermanos en Derbe, en Listra, en Antioquía, en los lugares, hermano, pero en Listra, donde lo habían matado a pedradas, ahí se fue a meter después. ¡Qué cosa, hermanos! Yo espero en el Señor que cada uno de nosotros podamos correr con el deseo de alcanzar la vida eterna. El tercer ejemplo, que como me gustaría que usted le pusiera nombre, es usted y soy yo. ¿Qué éramos antes? ¿Qué somos ahora? ¿Y qué queremos alcanzar? Antes éramos enemigos de la cruz. Así como lo dice ahí en el libro de Efesios. Váyase ahí rapidito, al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 14. Versículo 12. Y dice el apóstol Pablo, hablando de nosotros, de usted y de mí, en aquel tiempo, cuando estábamos sin Cristo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, para que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Hermano, si usted tiene el Espíritu de Dios, entonces usted es resiliente. ¿Qué quiere decir? Que cuando un acto mágico, usted pasó de impío a creyente y no pasó nada. No. No, es toda una batalla, es todo un camino, es toda una batalla de todos los días, y usted tiene que luchar contra usted mismo, tiene que luchar contra su vecino, tiene que luchar en el trabajo, en la escuela, donde en el mismo hogar. Estamos metidos en un mundo de adversidades. Y las adversidades surgen así, en cualquier momento. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, Si usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, hermano, usted va a sacar de esas experiencias negativas, va a sacar beneficios espirituales. Va a subir al Gólgota, a su Gólgota. Usted va a subir con convicción y con fe. Se va a enfrentar a la muerte, se va a enfrentar a los peligros, se va a enfrentar a los estorbos que vengan, y usted lo va a hacer no con miedo, no con inseguridad, porque ese es el gran problema de muchos. Muchos tienen miedo. Hermano, dice la Biblia que el que tiene miedo, el amor de Cristo no se ha perfeccionado en él. Pero aquel que tiene el amor perfecto de Cristo en su corazón, no se atemoriza. No tiene miedo, porque el amor de Cristo lo sostiene en victoria. Así que, el tercer ejemplo es usted y soy yo. ¿Cómo está su vida? ¿Es resiliente? ¿Es aquella persona que está soportando con paciencia? ¿Es aquella persona que no se está desesperando? ¿Se recuerda las tres palabras iniciales? Afrontar, mantener un equilibrio emocional y soportar. ¿Está usted afrontando la adversidad? ¿Está usted manteniendo el equilibrio o se desespera y entra en miedos y en angustias y si es posible quiere tirarse hasta de un puente? No. ¿O usted de aquellos que tienen también longanimidad, un ánimo largo y extendido? No importa el tiempo. Como le ponía el ejemplo, a saber cuánto tiempo le tocó a Job soportar su prueba. Pero lo hizo. Y dice que Dios no encontró en él falta alguna, y Dios lo restaura de una manera maravillosa y tremenda. Hermano, soporte la prueba, soporte la aflicción, no tenga pena, no tenga miedo. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo, y eso nos deben de dar a nosotros un ánimo muy grande. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Cómo deseo que usted no baje la guardia, no se contamine, no permita que el diablo contamine su corazón? Si usted ve que los impíos prosperan, hermano, que no lo aflija eso. Mejor preocúpese porque su alma prospere en el camino de Dios. ¿Cómo está su corazón? Ante esta adversidad, ante todo esto que nos está tocando vivir, ¿está estable? ¿Tranquilo? ¿Sosegado? ¿Está soportando o se está desesperando? Suplíquele al Señor su unción. Hermano, acerquémonos a Dios. ¿Cómo está soportando usted la prueba? ¿Cómo se está enfrentando a la adversidad? Ahí donde usted está, si Dios le ha hablado, y usted quiere decirle, Señor, yo sí necesito que tú me des esa capacidad de ser resiliente. Que tú me des la capacidad, Señor, de poder ser una persona que en medio de la adversidad vea tu luz. Que en medio de la tormenta tenga paz. Que en medio de la lucha vea la victoria, aunque todavía no la tengo en mis manos. Sea un hombre de fe, sea un hombre de esperanza, sea un hombre valiente, sea un hombre que soporta la tentación, que resiste al diablo, que no cede ante las maquinaciones de Satanás. Si alguien lo está incitando al pecado, mándelo a volar. Si usted tiene amistades que están cerca de usted y lo están induciendo al pecado, sálgase de ese círculo, no le conviene. Hermano, corra por su salvación. Y pelee la buena batalla de la fe. Que usted pueda hacer suyo estas palabras. Y pueda usted decirle al diablo, en el nombre de Cristo, vete. En el nombre del Señor, aquí te voy a resistir. En el nombre de Jesús. No en su propio nombre. No, no, no. En el nombre de Cristo. Echemos mano de la fe. Y usted verá que Dios nos puede y nos dará la victoria. Bendito sea el santo nombre de Dios. Hermanos, siga adelante. Vamos hacia adelante. Y hermano, no se deje vencer por el mal, sino que venza el mal a través del bien. Ese es aquel que logra sacar de en medio de la adversidad los tesoros que Dios da a través de la fe. Que Dios nos bendiga a todos. Y gracias por permitirnos llegar hasta su hogar hasta su corazón, y cómo le ruego a mi Señor que de veras haga en usted casa, hogar, que él se pueda sentir contento y a gusto dentro de su corazón. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes hoy y siempre. Amén y amén. Bendiciones.